Jesus.
¿Cómo me veo, muchachos?
Te han enviado packs.
¡Arriba las águilas, ya se las saben!
¡Viva la
Chivas! Lunes a viernes,
7 de la noche.
Grupo Andrade cumple 100 años. Con más de 35 marcas y más de 60 agencias, celebramos un siglo en la industria automotriz, construyendo relaciones y confianza que nos han impulsado por 5 generaciones. Seguiremos avanzando con la misma pasión que nos...
Investors don't ring a bell. They quietly reshape entire industries. This is the money shaping the world. The Dealmaker playbook where power and billions of dollars change hands every day. From private equity and credit to venture capital and M&A, we bring you the inside scoop on the biggest deals and debates, plus exclusive conversations with finance's ultimate insiders. I'm Danny Berger, and this is Bloomberg Deals. Every week, only on Bloomberg Television.
Se pintó de verde el día de hoy y se acerca nuevamente a máximos históricos con la esperanza de que continúen las negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El Fondo Monetario Internacional recorta 3.1% su previsión de crecimiento mundial a causa de la guerra en Irán. Las acciones de Oracle y Bloom Energy se dispararon hasta el 20% tras un acuerdo para aumentar la capacidad de sus centros de datos de IA. En marzo, la incidencia de homicidios dolosos en el país registró un ligero repunte, según cifras del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad. Se desploma la importación de autos asiáticos a México por aranceles que impuso el gobierno de Sheinbaum. Estados Unidos e Irán podrían retomar las negociaciones de paz dentro de 2 días. Buenas tardes, soy Raquel López Portillo y le doy la bienvenida al sonar la campana. Son las 3 de la tarde y como todos los días a esta hora, vamos directamente con la información. La jornada de hoy tuvo un fuerte avance en las bolsas. El S&P 500 subió 1.2% y quedó a un paso de nuevos máximos, mientras el Nasdaq 100 encadenó su décima jornada al alza. El detonante fue las expectativas de más negociaciones entre Estados Unidos e Irán. El mercado no está reaccionando a un acuerdo, sino a la posibilidad de que las conversaciones continúen. El otro frente es la temporada de resultados, en donde los inversionistas están buscando señales sobre cómo la guerra, la energía y el entorno macro están impactando a las empresas. Como lo había señalado anteriormente, la Bolsa de Valores de Nueva York cerró la jornada de este martes con números positivos, en un entorno donde predominó un mayor optimismo entre los inversionistas. Dentro del desempeño del mercado, Robinhood Markets encabezó las ganancias, al avanzar más del 10%, impulsada por el crecimiento en ingresos por intereses, el pago por flujo de órdenes y el aumento en el volumen de operaciones con criptomonedas. Y ahora en noticias económicas de Estados Unidos, la inflación al productor en el país subió 0.5% en marzo, por debajo de lo anticipado. Aún así, el entorno global mantiene presión en los costos. Según el Departamento del Trabajo, el avance se moderó gracias a la estabilidad en los servicios. Sin embargo, la energía mostró un repunte relevante. En ese sentido, la gasolina y otros combustibles impulsaron el indicador, con incrementos de 2 dígitos. Esto se explica por el conflicto en Medio Oriente que ha elevado los precios del petróleo a nivel mundial debido a afectaciones en el suministro. Y por otra parte, los documentos financieros presentados por Kevin Warsh, candidato del presidente Donald Trump para suceder a Jerome Powell en la Reserva Federal, revelan una fortuna considerablemente superior a la de anteriores titulares del Banco Central. De acuerdo con estos reportes, su patrimonio se ubica por encima de los 100 millones de dólares. E incluso podría alcanzar más de 200 millones, impulsado por inversiones, ingresos por consultoría y participación en diversos fondos. Además, los registros incluyen activos significativos en sectores como tecnología y finanzas, así como ingresos recientes de varios millones de dólares por asesorías. Scott Bessent, secretario del Tesoro de Estados Unidos, expresó su respaldo a eventuales recortes en las tasas de interés. Sin embargo, señaló que comprende una posible postura cautelosa por parte de la Fed. Señaló que aunque considera necesario reducir el costo del crédito, también reconoce que la Reserva Federal podría optar por esperar para evaluar el impacto del alza en los precios del petróleo. En ese sentido, el contexto internacional, marcado por el conflicto en Medio Oriente, ha generado presiones inflacionarias a través del encarecimiento de la energía. Y en otro tema, Estados Unidos informó que en el primer día del bloqueo en el Estrecho de Hormuz, 6 embarcaciones comerciales optaron por dar media vuelta tras recibir instrucciones de las fuerzas navales. El Comando Central estadounidense señaló que la operación busca impedir el acceso a puertos iraníes, por lo que ningún buque logró atravesar la zona durante las primeras horas del despliegue. Además, el dispositivo incluye miles de militares, buques de guerra y aeronaves, lo que muestra el control inmediato del tránsito marítimo en esta ruta estratégica. Y en este escenario, el inversionista Ken Griffin advirtió que una recesión global sería inevitable si el Estrecho de Hormuz permanece cerrado durante un periodo prolongado. Declaró que este paso marítimo es importante para el flujo mundial del petróleo, por lo que una interrupción sostenida afectaría directamente la actividad económica. Además, señaló que un bloqueo entre 6 y 12 meses podría generar un impacto severo debido al aumento en los precios de la energía y a la presión sobre las cadenas de suministro. La empresa del día es Johnson & Johnson, que arranca la temporada de resultados farmacéuticos con un trimestre mejor a lo esperado y suficiente confianza como para subir la guía de todo el año. Las ventas del primer trimestre superaron las previsiones de Wall Street y la utilidad ajustada fue de $2.70 por acción, ligeramente arriba del consenso, impulsada por el despegue de nuevas terapias oncológicas y el fuerte crecimiento de Spravato, su fármaco de acción rápida para la depresión. De cara a 2026, Johnson & Johnson ahora espera ingresos de entre 100.300 y 101.300 millones de dólares, por encima de su rango previo, y una utilidad ajustada de 11.45 a 11.65 dólares por acción. Para algunos analistas, creen que la compañía que suba números tan pronto en el año es una señal de confianza en todo el negocio, incluso mientras algunas patentes están por expirar y aumentan así los gastos comerciales para impulsar lanzamientos. El corazón del reporte está en las medicinas innovadoras, como aquellas que atienden el mieloma y las terapias pulmonares, que crecen cerca del 83%, aunque parten de una base más pequeña. Al mismo tiempo, Johnson & Johnson está acelerando el despliegue de nuevos productos, como su pastilla para psoriasis aprobada recientemente, donde ya suma alrededor de 1.500 pacientes y ve potencial para que se convierta en uno de sus mayores éxitos. A nivel macro y político, el reporte también manda una señal. A pesar de los acuerdos con la Casa Blanca para bajar precios netos de algunas medicinas y del nuevo paquete de aranceles farmacéuticos, Johnson & Johnson dice que espera quedar exenta de esos gravámenes, gracias a los descuentos ya acordados con la administración Trump. La compañía presume también un empuje industrial en Estados Unidos, en donde ha invertido 12.000 millones de dólares en capacidad productiva local y promete más anuncios en próximos trimestres. En la jornada de hoy, las acciones de Johnson & Johnson se movieron entre ganancias y pérdidas, cerrando con un alza del 0.93%. De esta forma, Johnson & Johnson arranca la temporada como termómetro del Big Pharma, con un mensaje de que siguen creciendo y subiendo su guía, aún bajo presión política sobre precios. Y en más información empresarial, la farmacéutica Novo Nordisk informó de una alianza con OpenAI para agilizar el desarrollo de nuevos medicamentos. La compañía fabricante de Wegovy detalló que la inteligencia artificial se incorporará en áreas de investigación, análisis de datos y optimización de procesos, con el fin de identificar más rápidamente posibles candidatos a fármacos y hacer más eficientes los ensayos clínicos. Asimismo, el acuerdo prevé su aplicación en manufactura y operaciones internas, lo que permitirá procesar información en menor tiempo y respaldar decisiones en el ámbito científico. Por otro lado, JP Morgan Chase reportó resultados del primer trimestre de 2026 por encima de lo esperado, impulsados por el sólido desempeño en banca de inversión y operaciones de mercado. De acuerdo con el informe financiero, las ganancias crecieron a doble dígito, gracias al aumento en ingresos por trading y comisiones, en un entorno de alta volatilidad global. No obstante, el director ejecutivo, Jamie Dimon, alertó que el panorama económico enfrenta riesgos cada vez más complejos, vinculados a tensiones geopolíticas, inflación persistente y presiones en los mercados energéticos. Y Oracle y Bloom Energy registraron un avance en sus acciones, tras anunciar un acuerdo ampliado de suministro eléctrico para centros de datos enfocados en inteligencia artificial. De acuerdo con la información del mercado, Bloom Energy se disparó luego de revelar que proveerá hasta 2.8 gigavatios de energía mediante sistemas de celdas de combustible, destinados a la infraestructura de cómputo de Oracle. En tanto, Oracle también extendió sus ganancias, impulsada por la expectativa de asegurar suministro eléctrico para sus operaciones de nube y procesamiento de inteligencia artificial. Y Amazon anunció la compra de la empresa de satélites Globalstar en una operación valuada en aproximadamente 11.600 millones de dólares, con el objetivo de fortalecer su negocio de Internet satelital en órbita baja, conocido como Amazon LEO. Según el acuerdo, la compañía integrará la infraestructura y licencias de espectro de Globalstar, lo que le permitirá avanzar en servicios de conectividad directa a dispositivos y ampliar su red de telecomunicaciones espaciales. Cabe destacar que el cierre del acuerdo está previsto para 2027, sujeto a aprobación regulatoria. Y mientras tanto, las ventas de Gucci volvieron a caer durante el último trimestre, en un contexto donde el conflicto en Medio Oriente sigue afectando el consumo de artículos de lujo. De acuerdo con un reporte financiero de Kering, la firma acumula un undécimo trimestre consecutivo de descenso, con una baja en ingresos que refleja una menor demanda en regiones como Europa y el Medio Oriente, donde el gasto turístico también se ha reducido. Además, la situación internacional añade presión al plan de reestructuración impulsado por su nuevo director, Luca de Meo, cuyo proceso de recuperación se desarrolla en medio de un entorno económico y geopolítico más incierto. Y el cobre alcanzó un máximo de 6 semanas en los mercados internacionales, mientras que el estaño encabezó las ganancias dentro del grupo de metales básicos, en una jornada de mayor dinamismo en las materias primas. De acuerdo con datos del mercado, el repunte del cobre se ubica en un contexto de expectativas de mayor demanda industrial, especialmente vinculada a sectores como energía, construcción y tecnología, lo que ha impulsado su cotización en las últimas sesiones. En paralelo, el estaño registró el mayor avance del grupo, apoyado en inventarios ajustados y movimientos especulativos, factores que han reforzado su tendencia alcista. Y este martes el peso avanza en línea con otras divisas de economías emergentes, por un descenso del billete verde debido a la esperanza de que Estados Unidos e Irán puedan llegar a un acuerdo para frenar la guerra. De esta forma, la divisa nacional cotizó en 17.26 pesos, mientras que el euro alcanzó los 20.35 pesos. De igual forma, en el sector energético, los precios del petróleo bajaron por las posibles negociaciones entre Estados Unidos, Israel e Irán. De esta forma, el West Texas Intermediate finalizó en 92.15 dólares por barril, mientras que el Brent cerró en 95.25 dólares por barril. Llegó el momento de hacer una pausa. Al regresar, financiamiento en la Bolsa Mexicana de Valores sube 84% en el primer trimestre de 2026. Además, Televisa hace una alianza con Starlink para ofrecer servicios satelitales en México. Ya volvemos.
In case you missed it on Bloomberg Deals.
We're leading this from the top, and we are setting this forth as really our aspiration, our mission as a firm to be leaders, maybe not so much in developing technologies, but in applying them to enterprise-wide change, to how we run our business, to how we make investment decisions.
What do you think are some of the biggest ways that investors might get this wrong?
So like anything, you have to start with your business objective. You can't start with the technology. And so what do I want to change? What do I want to improve? What new model do I want to create? And then kind of work back from there. Second is, of course, the implications that will be there for labor, because so much of the power of it right now is in automating tasks that are quite labor intensive or data and knowledge intensive. And so there has to be a lot of thought through what's the new talent paradigm look like? How do you want to change roles?
Don't miss Bloomberg Deals live every week.
No te pierdas Budo, Celto, Championship, volumen 34. Cartelera internacional este 30 de abril en el Centro Banamex, Ciudad de México. Un campeonato en disputa. Lautaro Yala enfrentándose al campeón Daniel Sánchez. Además de 9 peleas internacionales de MMA y Judo Striking. Boletos a la venta en Ticketmaster.
Este martes, 23 horas, el jurista Santiago Corcuera, expresidente del Comité contra la Desaparición Forzada de Personas de Naciones Unidas, insta al gobierno federal a reconocer esa realidad y ver formas de cooperación con Naciones Unidas para remontar este problema. Asimismo, califica de comparsa la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Estamos en Entredichos.
El Fondo Monetario Internacional recortó su expectativa de crecimiento mundial a 3.1% para 2026. El organismo plantea 3 escenarios, dependiendo de la duración e intensidad del conflicto, con un crecimiento que podría bajar hasta el 2% en el peor de los casos. Además, prevé presiones inflacionarias con una tasa global de 4.4% este año. El Fondo Monetario Internacional advierte que el conflicto seguirá afectando la estabilidad económica y recomienda a los países fortalecer sus motores internos de crecimiento ante un entorno global incierto. Y la economía de América Latina muestra señales de estabilidad moderada pese al contexto internacional. El Fondo Monetario Internacional estima que la región crecerá 2.3% en 2026, prácticamente sin cambios frente al 2.4% del año pasado. El organismo advierte que la guerra en Medio Oriente sigue siendo un factor de riesgo, con impactos diferenciados entre países. Para México prevé una recuperación a 1.6%, mientras que Brasil crecería 1.9% y Argentina desaceleraría a 3.5%. El Fondo Monetario Internacional anticipa una ligera mejora regional hacia 2027, pero bajo un entorno de alta incertidumbre global. Y esta mañana tuve la oportunidad de conversar con Petia Cueva Brooks, subdirectora del Departamento de Análisis del Fondo Monetario Internacional, sobre estos hallazgos más recientes del World Economic Outlook. Para comenzar, le pregunté sobre esta idea de que la economía mundial vuelve a ser puesta a prueba, pero mantiene cierta resiliencia. Y quise entender hasta qué punto esa resiliencia es realmente estructural o si sigue dependiendo de factores como estímulos fiscales, financieros, así como la ola de inversión tecnológica que podría no ser sostenible en el tiempo. Esto fue lo que contestó.
Sure. Indeed, we have seen a lot of resilience in the global economy. And actually, right before the war started, we were ready to upgrade our forecast from 3.3 in January to 3.4. But then, of course, developments took over. So in terms of what's behind that resilience, I would say it's a combination of factors. Some of them are structural and some of them, I think, are somewhat more cyclical. So while it's certainly true that monetary financial conditions and fiscal support were factors, they featured more prominently than we had anticipated. We also saw a lot of agility and a lot of adjustment to the shocks that had occurred previously. So there was a lot of reshuffling of supply chains, and also, of course, we saw a lot of tech investment that without it, I think we would not be seeing the picture than we saw again prior to the war. But I think the verdict is still out in terms of how long lasting that resilience is going to be after so many shocks, one after the other.
También cuestioné este escenario de referencia que están planteando para el crecimiento global en 2026 y 2027, particularmente porque el reporte deja de hablar de un escenario base y opta por un escenario de referencia ante la incertidumbre que genera la guerra en Medio Oriente. Esta fue su respuesta.
Of course. So we are indeed faced with extraordinary uncertainty. And what we know is that the global economy is faced by a negative supply shock that raises inflation and suppresses output. But what we don't know is how big that shock is going to be and how long lasting it's going to be. So in our reference forecast, we assume that the war is short-lived, that conditions in energy markets normalized by the middle of this year, and oil prices are around 82 on an annual average. Now, of course, when I say this, you know, I think it's very clear that with each day that passes by, you know, we are moving away from that reference scenario, which is why we also put forward an adverse scenario in which the shock, the commodity shock, is larger. There is also more of a reaction of inflation expectations and as well as financial market reaction. And in that case, we have global growth at around 2.5 this year. And then, of course, we have a severe scenario in which the commodity shock really lasts for several years. It's going into 2027. The increase in inflation expectations is even larger, and there is a substantial financial market reaction. And in that scenario, we are talking about growth, global growth, around 2.
Le pregunté también sobre el caso de México, donde estiman un crecimiento del 1.6% este año y qué factores están explicando ese desempeño en un entorno global adverso, así como qué riesgos podrían modificar esta proyección hacia adelante. Esto contestó.
Sure. So this is in Mexico's case is one where we already saw, I think, a relatively weak growth last year, and a part of that because of the restrictive monetary and fiscal policies that were needed. So this year, actually, relative to January, we even have a very small upward revision in our forecast. And I think that reflects the fact that in the second half of last year, we saw stronger than expected activity and momentum that is carrying over into this year. And another aspect of this was that the tariffs that were assumed in our previous forecast were actually higher than what we are assuming now, the tariffs with the U.S. So these were factors that were kind of pushing the growth forecast up. And then, of course, you have the other aspect, which is the impact of the war. As you pointed out, there is the higher energy prices, higher inflation would bring real income down, which, of course, would have an impact on spending and such. So these are the factors pulling growth down. So when you put it all together, you know, again, we have very, very small adjustment to the growth rate. But again, this is under the reference scenario. And if the shock turns out to be larger and more protracted, then of course the impact on growth, including in Mexico, is going to be more sizable. And the same is true about inflation, by the way, that we've revised inflation up. But again, that is something that's very much dependent on the assumptions that we are making about the size and the duration of the oil shock.
También abordamos las perspectivas sobre América Latina, donde el informe subraya que el impacto de la guerra es asimétrico y afecta más a economías emergentes importadoras de energía con vulnerabilidades previas, mientras que las economías avanzadas prácticamente no ajustan sus perspectivas. Le pregunté qué implica esto para la convergencia entre el norte y el sur, así como para los riesgos de inestabilidad política en las economías más frágiles. Esta fue su respuesta.
Indeed, the shock is highly asymmetric. This is true at the global level as well. What we point out is that, of course, the countries that are at the epicenter of the conflict and they're experiencing direct damage, including to their energy infrastructure, are going to be the most affected. But then there is really a dichotomy between the developments in the energy producers, the energy importers, and the energy exporters. And it's really the countries, the low-income countries that are energy importers are the ones that are going to be hit the hardest. The same is true about Latin America. And one other aspect that we also point to, and we're certainly watching closely, is what happens with food prices. Because the closure of the strait has also resulted in fertilizer prices going up a lot. And we know that the pass-through from fertilizer prices to food prices is very high, and it can last for a year. So with in so many countries where a big part of what people consume is energy and food, that would certainly have an impact, and you know, pre-existing instability, or and we do point in the report again the risk of political instability arising from such higher prices.
Finalmente, le pregunté sobre la fragmentación geoeconómica y el aumento de barreras al comercio, la inversión y la migración, que según el reporte podrían restar varios puntos al PIB global en la próxima década. Y quise saber qué parte de esa fragmentación consideran que ya es irreversible y en dónde aún existe margen para reconstruir las reglas y la confianza. Esto fue lo que contestó.
Yeah, fragmentation has been with us now for a little while, and I think I think all of the aspects that you pointed out are having an impact. But the other, if we go back to where we started, the resilience point, what we have also seen is that countries have been very agile in terms of adjusting their supply chains, their trade linkages, and such. So there are new partners, there are new trade agreements and such, even if they're not at the multilateral level, they're among group of countries. So we are hopeful that, again, some of those developments are going to offset the negative impact of fragmentation that we've been talking about.
Muchas gracias a Petia Cueva Brooks, subdirectora del Departamento de Análisis del Fondo Monetario Internacional, por esta entrevista. Y pasemos a información nacional. Durante la segunda sesión bursátil de la semana, los principales mercados mexicanos cerraron con resultados negativos. En el sector empresarial, una de las acciones más destacadas fue controladora Vuela, que alcanzó un aumento del 3.59%, mientras que Gentera tuvo un desempeño negativo con una caída del 4.56% en su cotización. Y el financiamiento en la Bolsa Mexicana de Valores registró un fuerte crecimiento al inicio de 2026. Durante el primer trimestre, las emisiones de deuda alcanzaron 230.364 millones de pesos, un aumento del 84% frente a los 125.000 millones del mismo periodo del año anterior. Especialistas atribuyen este repunte a mejores expectativas económicas y a la posibilidad de recortes en la tasa de interés por parte del Banco de México. Sectores como energía, con colocaciones de Pemex por 31.500 millones de pesos, y el financiero, liderado por BBVA, concentraron gran parte del dinamismo. Y la escalada del conflicto en Medio Oriente ya empieza a tener efectos en la economía mexicana. Aunque el impacto directo aún es limitado, analistas advierten que el alza en los energéticos podría presionar la inflación y afectar el costo de vida en los próximos meses. Tamara Moreno tiene todos los datos.
Banamex advirtió que la guerra en Medio Oriente ha reforzado las presiones inflacionarias sobre México a través de los energéticos y otros choques acumulados, pero confió en que el impacto siga siendo limitado mientras el conflicto no se prolongue más allá de mayo.
No vemos un impacto más que en riesgos significativos sobre la economía mexicana. Vemos prácticamente nulo y seguimos pensando que va a crecer 1.6, igual que lo que pensábamos antes, nada más con riesgos a la baja.
En conferencia de prensa, el área de estudios económicos del grupo financiero dio a conocer que sus pronósticos contemplan un precio promedio anual del Brent de $80 por barril frente a $62 previstos antes, lo que implicaría un alza de 17% respecto a 2025. Bajo ese supuesto, el banco estimó que 80% del aumento del crudo se trasladaría al precio de la gasolina importada por México. Sin embargo, confió en que el gobierno buscará evitar que ese incremento se refleje en el bolsillo de los mexicanos mediante acuerdos con gasolineros y estímulos al IEPS. Respecto a la inflación, Banamex alertó sobre efectos en alimentos y mercancías. Con relación al posible aumento en el precio de la tortilla, señaló que sería desastroso para la economía de las familias mexicanas al ser uno de los alimentos más consumidos de la canasta básica.
Un impacto en la tortilla sí me parece que sería desastroso, es por eso que se está tratando de manejar políticamente. Pero los precios máximos generan ineficiencias. Si no, pues vean el caso de la gasolina.
Añadió que el mundial también tendrá un impacto en la inflación, por lo que mantuvo su previsión de 4.3% para el cierre de 2026.
En el caso del mundial, creemos que va a tener un impacto en el crecimiento, pero muy pequeño. Le asignamos una décima del PIB, el mayor crecimiento frente al que teníamos antes y ya está incorporado en el 1.6. Y en inflación la vemos ir y venir en el verano, 20, 30 puntos base solamente.
La Dirección de Estudios Económicos aseguró que el Banco de México está desestimando un panorama inflacionario complejo, pues la inflación está muy por arriba de la meta, por lo que al reducir la tasa de interés a 6.75%, se evidenció una falta de cautela.
No logran bajar las tasas de interés cuando se debe, como se debe para hacer verdadera política anticíclica. Eso es lo que nos preocupa de Banxico, que su análisis de riesgos, eso no fue de comunicaciones, su análisis de riesgo y la forma en que utilizan sus pronósticos está equivocada. Nadie le cree a Banxico sus pronósticos más allá de 6 meses, nosotros tampoco.
Por otro lado, el grupo financiero ve con buenos ojos la reapertura del debate sobre el fracking en México, aunque advirtió que su desarrollo enfrenta obstáculos de rentabilidad y financiamiento. Para el financiero Bloomberg, Tamara Moreno.
Y en temas empresariales, Grupo Televisa, a través de su filial Vestel, firmó un acuerdo con Starlink, el servicio de Internet satelital impulsado por Elon Musk. El convenio permitirá revender conectividad satelital a empresas en cualquier parte del país, incluso donde no existe infraestructura terrestre. Este modelo utiliza una red de satélites en órbita baja, lo que reduce la dependencia de fibra óptica y antenas tradicionales. De acuerdo con la información difundida por Expansión, el objetivo es ampliar la cobertura digital en México, especialmente en regiones con limitada conectividad, un reto persistente en el desarrollo tecnológico nacional. Y el aumento en el precio del diésel ya golpea al transporte de carga en México. La Cámara Nacional del Autotransporte de Carga señala que por cada peso que sube el combustible, los fletes se encarecen hasta en un 4%. El diésel representa hasta el 30% de los costos operativos de una industria que moviliza cerca del 80% de las mercancías en el país. En lo que va del año, el precio por litro ha pasado de 23.89 a casi 27 pesos en la frontera norte. Y en el centro ya supera los 28 pesos. El impacto es directo, ya que los transportistas ajustan tarifas, empresas trasladan costos y el consumidor final termina pagando más, lo que presiona la inflación en todo el país. Y el mercado de telecomunicaciones en México se reconfigura con la llegada de Oxxo, que adquirió a Telefónica México por $450 millones. La operación le permite acceder de inmediato a más de 21 millones de líneas móviles, bajo un modelo de operador virtual que no depende de infraestructura propia. A diferencia de competidores tradicionales como Telcel, AT&T, Oxxo apuesta por una operación digital en la nube y un esquema mayorista que habilita servicios para otras empresas. Especialistas señalan que este modelo podría intensificar la competencia y transformar la forma en que se ofrecen servicios móviles en el país. Momento de hacer una pausa. Al regresar, Gustavo Petro le pide a Trump que interceda en la crisis arancelaria con Ecuador. Además, la Unión Europea acuerda doblar los aranceles sobre el acero importado. Ya regresamos.
Hola amigos, ¿cómo están? Soy la psicóloga Jennifer Maldonado y hoy vengo a hablarte de un síntoma muy común en líderes y profesionales, el bloqueo mental. Sucede cuando hay tantas decisiones, tareas y presiones que la mente se desconecta y eso impacta directamente en tu capacidad para resolver y liderar. Señales clave: tomas más tiempo de lo normal para decidir, pierdes enfoque en reuniones o durante lectura de informes. Estás más irritable o emocionalmente plano. Aquí va una estrategia rápida. 1. Crea una agenda mínima por día. 3 tareas clave, no más. 2. Prioriza la regulación emocional antes de tomar decisiones importantes. 3. Asegúrate de incluir pausas mentales de 10 minutos sin dispositivos. Las pausas estratégicas no hacen improductividad, te devuelven el control ejecutivo. Yo soy la psicóloga Jennifer Maldonado y nos vemos en la siguiente cápsula. Si necesitas más ayuda o tienes dudas sobre esto, contáctame en mis redes sociales.
Los ganadores y perdedores de la jornada. El espacio ideal para el análisis a profundidad de los temas económicos de coyuntura.
El Servicio de Administración Tributaria informó que la recaudación acumulada...
De lunes a viernes a las 4 de la tarde, los espero aquí en La Señal del Financiero. Información con poder.
Yo soy Ana María Salazar y estás viendo El Financiero Televisión.
Nubank, la fintech más valiosa de América Latina, está dando uno de sus pasos más ambiciosos, entrar al mercado financiero de Estados Unidos. Con más de 130 millones de clientes en la región y un modelo basado en tecnología y bajo costo, ahora busca competir en uno de los sistemas bancarios más sofisticados y competitivos del mundo. Para hablar sobre las oportunidades y desafíos de esta operación, nos enlazamos con María Clara Cobo, corresponsal de Bloomberg en la Ciudad de México. María Clara, buenas tardes, bienvenida.
Hola Raquel, gracias por invitarme, es un gusto estar aquí contigo.
Igualmente, María Clara, pues vemos que Nubank ha sido muy exitoso en América Latina, sobre todo resolviendo o tratando de resolver problemas de inclusión financiera, pero obviamente Estados Unidos es un mercado mucho más bancarizado y mucho más competitivo. Entonces, ¿cuál dirías que es la ineficiencia o el problema que está buscando atacar Nubank en Estados Unidos y qué tan viable es que se pueda replicar ese modelo?
Claro, bueno, Nubank ha sido muy disruptivo en países como Brasil, México y Colombia, que son donde operan en Latinoamérica, porque hay millones de clientes que están subatendidos o directamente excluidos del sistema financiero. Entonces, al ofrecer productos como tasas de rendimiento altas, una experiencia digital sencilla y acceso fácil al crédito, la empresa ha logrado crecer exponencialmente en pocos años. Pero la dinámica es muy distinta en Estados Unidos, porque ahí no es un problema de acceso a la banca, sino es un problema de competencia, porque el mercado está saturado. Hay muchísimas fintechs, neobancos, incluso bancos que están yendo por los mismos clientes. Entonces, Nubank no solamente puede llegar y replicar el mismo modelo que tuvo en Latinoamérica, pero lo que sí puede hacer es operar su eficiencia operativa, que es lo que le distingue de los bancos, incluso de otras fintechs, porque la banca en Estados Unidos puede ser lenta y muy burocrática, incluso con clientes sofisticados que ya tienen una relación con la banca. Entonces, si Nubank, o sea, el reto de Nubank en Estados Unidos no es bancarizar como fue en Latinoamérica, sino entrar ofreciendo un producto mejor, un producto más rápido, más eficiente, más barato, que atienda las necesidades de muchos clientes que ya están bancarizados, pero puede que no estén satisfechos con la oferta de productos que tienen.
Así es, y precisamente ahorita que hablas de estos clientes de alto perfil que también enfrentan ciertas dificultades, me llamó la atención que en el texto en el que colaboras incluyen el caso de una mujer con dificultades para acceder a crédito, incluso como clientes de alto perfil, y era precisamente la fundadora de Nubank cuando llega a Estados Unidos. Entonces, preguntarte qué tan generalizado también es este problema para la comunidad en Estados Unidos y qué oportunidad real abre también para nuevos jugadores con estos mecanismos y esta oferta de servicios que mencionas que plantea ser mejor o más novedosa.
Bueno, lo más probable es que Nubank entre a Estados Unidos ofreciendo productos donde ya tiene escala y experiencia, que son básicamente préstamos personales y tarjetas de crédito. No es muy fácil sacar un crédito en Estados Unidos porque necesitas un historial crediticio. Entonces, para clientes internacionales que llegan a Estados Unidos, la experiencia suele ser lenta y muy burocrática. Entonces, esa es una oportunidad por un lado, porque además Nubank ya ha demostrado que usando tecnología y datos pueden ofrecer crédito de manera más eficiente que muchos jugadores tradicionales. Y por otro lado, una gran estrategia para ellos también es la población latinoamericana de Estados Unidos. La empresa ya ha abierto oficinas en California y Florida, que son empresas con, que son estados con una población hispana muy importante. Entonces, eso abre la puerta para ofrecer productos como el envío de remesas más baratos o de transferencias internacionales. Y esa sería una gran puerta de entrada en el mercado estadounidense.
Quería preguntarte si conoces de esta oferta que van a tener, sobre todo en tarjetas de crédito y en remesas en la comunidad hispana, sobre todo considerando también que hay otros neobancos que están tratando de ofrecer tarifa cero, tarifas mucho más bajas para el envío a nuestro país.
Sí, bueno, ahí lo que Nubank puede hacer es realmente aprovechar su eficiencia operativa. Ellos no tienen sucursales, todo es vía una app. Es muy rápido, uno lo hace a través del celular y esa es una ventaja que ellos tienen también.
Agradezco mucho que nos hayas acompañado en el programa.
Gracias, Raquel.
Ella fue María Clara Cobo, corresponsal de Bloomberg en la Ciudad de México. La importación de autos asiáticos a México cayó de forma significativa en 2026. Datos de la Secretaría de Marina indican que entre enero y marzo ingresaron 128,799 vehículos, una baja de 19.1% frente a los más de 159,000 del mismo periodo de 2025. El descenso ocurre tras la imposición de aranceles por parte del gobierno de Claudia Sheinbaum a países sin un tratado comercial vigente. Analistas señalan que el arancel promedio subió, impactando directamente al sector automotriz y al flujo de importaciones. Y en medio de tensiones comerciales con Estados Unidos ante la implementación y amenazas de aranceles a exportaciones mexicanas, México y la Unión Europea fortalecen su relación comercial. En el marco de la inauguración del Foro México-Unión Europea, autoridades y empresarios destacaron la modernización del TLC-UEM, el acuerdo comercial entre ambas regiones. El sector agroalimentario se perfila como el más beneficiado.
El sector agroalimentario ocupa el lugar central en el TLC-UEM 2.0, ya que será el sector más beneficiado. Podremos tener un acceso libre de inmediato, libre de arancel, para más del 83% de los productos agroalimentarios y se prevé la desgravación el resto en plazos determinados.
Y el presidente de Colombia, Gustavo Petro, pidió públicamente al presidente Donald Trump intervenir como mediador ante el gobierno de Daniel Noboa en Ecuador. El conflicto se intensificó luego de que Ecuador anunciara aranceles de hasta el 100% a productos colombianos, argumentando problemas de seguridad en la frontera. La medida ha desatado represalias comerciales, tensiones diplomáticas y afectaciones al intercambio bilateral, que supera los $1,000 millones anuales. Especialistas advierten que la disputa podría impactar la economía regional si no se logra una salida negociada. Y los países del bloque europeo acordaron duplicar los aranceles al acero importado, que pasarán de 25 al 50%, principalmente frente a la competencia de bajo costo de China. Además, reducirán casi a la mitad las cuotas libres de impuestos, que quedarán en 18.3 millones de toneladas anuales. La medida aún debe ser aprobada por el Consejo y el Parlamento Europeo, pero busca fortalecer al sector siderúrgico, considerado estratégico para la autonomía industrial del continente. Llegó el momento de hacer una pausa. Al regresar, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que no existen condiciones que justifiquen un aumento en el precio de la tortilla. Además, Donald Trump lanzó críticas contra Giorgia Meloni al afirmar que pensaba que tenía valor, pero se equivocó. Ya regresamos.
¿A que no sabías? Un programa de turismo, gastronomía,
estilo de vida que quiere inspirarte para que vivas experiencias memorables.
Si quieres vivir y compartir nuevas historias, te invitamos a ver A que no sabías.
Porque la vida hay que vivirla con estilo, te invitamos a que nos acompañes A que no sabías.
Gusto en saludarles. Quiero decirles que estamos trabajando para ustedes con el propósito de llevarles información veraz, plural, crítica y confiable. La ola de inseguridad en el país. Se busca combatir el tráfico de combustible. Presidenta Sheinbaum. Esa es nuestra misión. Ese es nuestro propósito. Síganos en El Financiero Televisión.
When news breaks,
a redhead across the Bloomberg terminal.
Bloomberg has you covered.
Trump's global tariffs are struck down by the U.S. Supreme Court.
For all the context and clarity you need.
There's going to be now tons of tariff headlines until midterm elections.
Hear it first on Bloomberg.
Y arrancamos la nueva temporada de Factor FinTech. El único espacio de televisión dedicado en descubrir cómo la tecnología transforma las finanzas.
Con líderes de opinión, análisis de tendencias y las innovaciones que están revolucionando el mundo fintech. Te esperamos todos los domingos en punto de las 8 de la noche por El Financiero Televisión.
Los datos más recientes sobre seguridad pública muestran un repunte en los homicidios dolosos durante marzo pasado, en un contexto donde las cifras oficiales también reflejan variaciones en el promedio diario de víctimas. En paralelo, el gobierno federal ha puesto en marcha nuevas acciones para fortalecer la formación de mandos policiales. Mi compañera Angélica Guerrero con el reporte.
Los homicidios dolosos en el país presentaron un repunte en marzo de 2026, de acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. Durante la mañanera, se informó que el promedio diario de homicidios presenta una disminución de 41% en la presente administración. Sin embargo, las víctimas diarias aumentaron de 49 en febrero a 51 en marzo de este año.
No es que todos los meses baje, lo importante es la tendencia general que hay en un periodo pues, de 3-4 meses.
Al cierre de marzo de 2026, 7 estados concentran más de la mitad de los homicidios que se cometen en el país. Guanajuato, Chihuahua, Baja California, Morelos, Guerrero, Estado de México y Oaxaca. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, confirmó que se ha puesto en marcha la escuela para mandos dentro de la Academia Nacional de Seguridad Pública para fortalecer la profesionalización de las policías y formar a los próximos secretarios de Seguridad Pública a nivel estatal y municipal.
Aquí se formarán las y los próximos secretarios de Seguridad Pública, subsecretarios y mandos de distintas áreas como operación policial, investigación e inteligencia, proximidad social, así como mandos estatales y municipales.
La presidenta recalcó que la escuela contará con la participación de las Secretarías de la Defensa Nacional y de Marina, así como con la Guardia Nacional y la Fiscalía General de la República. Agregó que su estrategia de seguridad se fortalece y busca evitar la impunidad.
Aprovecho para agradecer y felicitar el trabajo que hace el Gabinete de Seguridad. Ellos no duermen para la seguridad de los mexicanos.
Para El Financiero Bloomberg, Angélica Guerrero.
En otro tema, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que su gobierno respondió con una carta muy fuerte a Estados Unidos tras la muerte de otro mexicano bajo custodia del ICE.
Primero, se hizo una carta muy fuerte. Número dos, di instrucciones a todos los cónsules en donde haya centros de detención de esta institución del gobierno de Estados Unidos, de ICE, para que visiten diario los centros de detención.
que al sumar 15 muertes de migrantes mexicanos en los centros de detención tras la llegada de Donald Trump, la mandataria aseguró que la Secretaría de Relaciones Exteriores alista quejas ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, al tiempo que ha solicitado investigaciones al gobierno de los Estados Unidos.
Lo que hemos solicitado es la investigación, porque la investigación tiene que hacerla el gobierno de los Estados Unidos, y al mismo tiempo, en caso de una denuncia, pues el Ministerio Público y el Poder Judicial.
Pero sí,
para ver en qué condiciones.
¿Ha habido respuestas puntuales a cada caso?
No ha habido respuestas puntuales a cada caso.
También por la mañana, la presidenta Sheinbaum recalcó que no existen motivos para que aumente el precio de la tortilla de maíz. Además, mencionó que su gobierno realiza todo lo necesario para evitar mayor inflación. La mandataria reconoció que las tiendas de servicio han aumentado los precios de algunos productos de la canasta básica.
Hubo, no sé, una persona ahí que dijo que iba a aumentar el precio de la tortilla. No es cierto, no tiene ninguna razón para el aumento del precio de la tortilla, porque los granos de maíz están en el nivel más bajo, yo creo que de la historia. No hay ninguna razón para que aumente el precio de la tortilla.
Las tensiones en Medio Oriente vuelven a colocar la atención internacional en una serie de movimientos diplomáticos y militares que avanzan en paralelo. Las conversaciones entre Estados Unidos e Irán abren la posibilidad de una nueva etapa de diálogo tras el reciente fracaso de las negociaciones. David del Río, nuestro corresponsal en Europa, con la información.
Tras el fracaso de las pláticas del pasado fin de semana, según Donald Trump, Estados Unidos e Irán podrían retomar las negociaciones de paz dentro de 2 días. Según The New York Times, Irán ofreció a Estados Unidos suspender durante 5 años su programa nuclear. El vicepresidente de Estados Unidos, J.D. Vance, quien encabezó el inicio de las negociaciones el pasado fin de semana, dijo que hay algunos progresos.
We did make some progress in the negotiation. The big question from here on out is whether the Iranians will have enough flexibility, whether the Iranians will accept the critical things that we need to see in order for things to get done.
El ejército de Estados Unidos informó hoy de que ningún barco atravesó el estrecho de Hormuz en las últimas 24 horas, tras el bloqueo militar que ayer impuso Washington en la zona. Pero medios internacionales reportaron que al menos 3 petroleros cruzaron el estrecho hoy, pese al bloqueo naval estadounidense. La jornada estuvo marcada además por el primer encuentro entre representantes de Israel y de Líbano para negociar una tregua. La cita se celebró en Washington y fue encabezada por el secretario de Estado Marco Rubio, que la calificó de histórica.
Serve this facilitating role. This is a historic opportunity. We understand we're working against decades of history and complexities that have led us to this moment.
Este martes, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, dijo que ante la situación actual, Roma cancela el acuerdo de defensa que mantenía con Israel por desacuerdos con el gobierno de Netanyahu.
Cuando ci sono delle cose che non condividiamo, agiamo di conseguenza. Voi non me lo avete chiesto, ma il governo, ad esempio, ha, in considerazione della situazione attuale che stiamo vivendo, ha deciso di sospendere il rinnovo automatico dell'accordo di difesa con Israele.
Pensaba que Meloni tenía valor, pero me equivoqué, dijo Trump, criticando a la primera ministra de Italia, hasta ahora su mejor aliada en Europa. Para el financiero Bloomberg, informó desde Europa David del Río.
Y la polémica entre el presidente Donald Trump y el Papa León XIV continúa escalando, luego de un intercambio de declaraciones que ha generado reacciones en distintos gobiernos y organismos internacionales. Este martes el pontífice afirmó desde su gira en Argelia que Dios no está con los malvados, con los prepotentes ni con los soberbios. En un mensaje que llega un día después de las críticas del republicano. En paralelo, el Papa ha recibido respaldos del secretario general de la ONU, del presidente del gobierno español y de la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, quien calificó como inaceptables los señalamientos del mandatario estadounidense, pese a su cercanía política e ideológica con él.
Quello che ho detto è quello che penso, che le dichiarazioni in particolare sul pontefice fossero inaccettabili. Esprimo la mia solidarietà a Papa Leone, le dico di più, francamente io non mi sentirei a mio agio in una società nella quale i leader religiosi fanno quello che dicono i leader politici. diciamo, non in questa parte del mondo. Ecco, per cui non sono stata d'accordo e ve l'ho detto.
Y ante esto, Donald Trump respondió a un medio italiano tras las declaraciones de Giorgia Meloni, al señalar que la inaceptable es ella, en referencia a sus críticas sobre sus comentarios hacia el Papa. Además, rechazó ofrecer disculpas al pontífice luego de la polémica generada por sus recientes declaraciones.
No, because Pope Leo said things that are wrong. He was very much against what I'm doing with regard to Iran, and you cannot have a nuclear Iran. Pope Leo would not be happy with the end result. You have hundreds of millions of people dead, and it's not going to happen, so I can't. I think he's very weak on crime and other things, so I'm not. I mean,
Google lanzó inteligencia personal en su plataforma Gemini, una función que adapta respuestas con base en datos del usuario. La herramienta, disponible desde este 14 de abril para suscriptores de pago, puede conectarse de forma voluntaria con servicios como Gmail, YouTube y fotos para ofrecer recomendaciones más precisas e incluso anticipar necesidades. Google informó que esta función estará desactivada por defecto y que los usuarios podrán decidir qué aplicaciones vincular y gestionar su información. Y el impacto de la inteligencia artificial en el empleo sigue a debate a nivel global. Directivos del sector, como ejecutivos de Anthropic, aseguran que esta tecnología complementará el trabajo humano más que reemplazarlo. Durante la conferencia Semaphore World Economy Summit, el cofundador Jack Clark rechazó estimaciones que advierten un desempleo de hasta el 20% en los próximos 5 años por efectos de la IA. Especialistas coinciden en que el reto no solo es tecnológico, sino de capacitación, en un entorno donde la adopción de IA definirá la competitividad laboral. Y por otra parte, Amazon Web Services lanzó BioDiscovery, una herramienta diseñada para acelerar el desarrollo de nuevos medicamentos en etapas tempranas. La plataforma permite generar y evaluar moléculas sin necesidad de programar, reduciendo procesos que antes tomaban hasta 18 meses a solo unas semanas, según datos de la propia empresa. En pruebas con instituciones científicas, el sistema generó cerca de 300.000 moléculas y redujo el número a 100.000 candidatos para laboratorio en menos tiempo. Especialistas señalan que esta tecnología busca complementar el trabajo científico en un contexto donde la IA se posiciona como clave en la innovación médica global. Y para mañana, miércoles 15 de abril, la agenda económica en México estará marcada por la publicación de indicadores importantes sobre el comportamiento del consumo y el parque vehicular, así como por un evento relevante en el mercado bursátil. El INEGI dará a conocer el indicador oportuno del consumo privado correspondiente a marzo, un referente que permite anticipar la evolución del gasto de los hogares, considerado uno de los principales motores de la economía. Además, el organismo publicará las cifras de vehículos de motor registrados en circulación. También a marzo, datos que ofrecen un panorama actualizado del crecimiento del parque vehicular en el país. Y en el último campanazo del día de hoy, una de las colecciones más grandes de relojes vintage de Cartier será subastada por la casa Sotheby's, con una estimación que podría superar los 15 millones de dólares. Se trata de más de 300 piezas reunidas durante 25 años, que incluyen modelos icónicos como el Tank y el Santos, además de ediciones raras de distintas etapas de la marca. Cabe destacar que el anuncio de esta subasta coincide con un alza en los precios de Cartier. Según el más reciente reporte de Chrono 24, las piezas de la casa parisina han aumentado su valor en la última década, incluso por encima de Rolex. Y llegamos al final de Al Sonar la Campana. Muchas gracias por haberme acompañado el día de hoy. Soy Raquel López Portillo Maltos y los dejo con mi compañero Víctor Piz para conocer a los ganadores y perdedores del día. Que tenga una muy linda tarde.
En elfinanciero.com.mx encontrarás la información más relevante, programas completamente en vivo, mercados, opinión e información nacional e internacional. Entra ya a elfinanciero.com.mx.
La Silla Roja es un espacio donde convocamos a las voces, a los expertos, a los analistas, a los críticos, pero también a los actores de primer orden.
Yo quiero contar mi historia.
A los presidenciables, a los aspirantes, a los secretarios, a quienes tienen en sus manos la toma de decisiones. Es un espacio de discusión, de debate y de reflexión. Los invito a que nos acompañe todos los domingos, 9 de la noche.
Hola, mi nombre es Óscar Noboa, director de Alianzas Estratégicas en Centro Telecom. Y ahora voy a hablar un poco de los desafíos que tienen las empresas para la digitalización y para que ésta sea sostenible. La digitalización tiene que ver con modificar un poco el modelo de negocio de la empresa, modificar la operación de la empresa para transversalmente aprovecharse de la tecnología y así entregar sus productos o servicios. Hoy día podríamos decir que toda empresa necesita ser una empresa de tecnología. Y ahí no hay duda, todas tendrían que estar involucrándose con